Buenas tardes. Es un privilegio de estar aquí con ustedes y es una oportunidad que me dan de compartir la palabra de Dios. Y sean bienvenidos. Y también aquellos hermanitos que nos visitan por primera o segunda vez, sean bienvenidos y siéntese en casa. Los servicios están allá, están los sanitarios. Por ahí también ya dijeron que un muchacho que anda acomodando los carros está por allá. Ahí está el suplente. En esta ocasión vamos a estudiar un poquito de la palabra de Dios, pero antes quiero que me apoyen poniendo un poquito de su atención en lo que vamos a tratar, porque esta palabra es de Dios, no es de cualquier hombre. Y también, si hay algún hermanito que está a su lado y ven que no pone atención, pues denle un codazo por ahí, ¿no? A final de cuentas, va a ser para bendición para su vida y le va se va a ver más a futuro. Hoy les quiero abrir un poquito el panorama, que es en este caso, es cuando nosotros vamos a algún lado, en algún lugar, por decir, ya sea el trabajo, ya sea en el metro. No sé si les ha pasado alguna vez que vamos así caminando y de repente como que se nos olvida dónde vamos. ¿Quién les ha pasado por ahí? ¿Alguien? O alguien se les olvida, oye, pues yo fui a tal lugar, quise recoger algo y ¿a qué vine? Muchas de las veces nosotros así nos pasa. Y también vemos en la escritura que también habrá personas también que con esa condición se han encontrado. Pero en esta ocasión yo les quiero invitar a que abran sus Biblias ahí en Lucas capítulo 5. Este es un pasaje que muestra cómo Dios trabaja en el ser humano, cómo Dios ve la condición del hombre, y también pues, por el amor que Él nos tiene hacia nosotros, pues Él está ahí utilizando lo que está a su alrededor. Vamos a leer ahí en Lucas 5. ¿Sí, ya lo encontraron? Muy bien. Vamos a leerlo, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí vemos que Jesús utiliza estos medios para poder enseñar la palabra. Lo primero que vemos aquí es pues, mucha gente, dos barcos, un lago y pescadores, ¿no? Gente que estaba ahí limpiando sus redes después de una larga jornada de trabajo. Y en esta ocasión pues vemos que Jesús, no importando la condición del hombre, no importa su capacidad, ya sea o cómo es su físico, no sé cómo es su grado de estudio que tiene, nada más ve la multitud, un montón de gente, ¿no? Y los pescadores, muchas veces cuando ve uno, no sé, yo nunca he ido al mar, ¿verdad? Pero yo me imagino que un pescador, pues, ¿qué oficio es? No es mucho para estudiar, para ser un pescador. Más echar la red y con un poquito de experiencia que alguien le dé por ahí, pues es fácil. Pero en esta ocasión, él utiliza personas que no tienen de muchos estudios. Muchos de nosotros que nos encontramos aquí también, muchos no tenemos muchos estudios, otros pues sí tendrán una profesión. Pero Dios nos toma de igual manera, tanto como el que tiene muchos estudios y como el que no tiene, ¿no? O como aquella persona que a puras penas pues sabe hablar español igual, a lo mejor habla otra lengua, ¿no? Pues Dios lo utiliza de alguna otra manera. ¿Por qué? Porque ante Dios todos somos iguales. Ajá. Y en esta ocasión lo que a mí se me encargó es de que les diera la introducción en este texto, es de que Dios utiliza la barca, la gente que está ahí a su alrededor, pero también esos pescadores que más adelante se va a desarrollar esta historia, pues es el principio de su ministerio. Es el principio de que va a escoger sus discípulos. Y es el principio también de cómo utiliza Dios los medios. Hoy en día nosotros tenemos muchos medios. Cuando nos vamos ahí en el metro, pues tenemos mucha gente a nuestro alrededor. Los que estamos integrados en una célula, también tenemos mucha gente que están alrededor de esa casita, ¿no? La casita del anfitrión. Entonces lo podemos utilizar y es un ejemplo también que ahí está, ya está a nuestro alcance. Y otra de las cosas también de que esas redes, yo me acuerdo antes cuando estaba niño, pues ahí en... apenas tengo poquitos años. Me acuerdo cuando yo estaba niño, yo veía los animalitos, como más las arañitas, cómo ahí tejían su telaraña. Y iban y lo preparaban. Y una vez jugando con ellos, que se lo rompa la telaraña. Y dije, a ver, ¿cuándo lo vuelvo a hacer? Pues al otro día ya estaba otra vez. Y una vez dije, bueno, yo lo tengo que ver cómo le hace para preparar su telita. Y así iba de un lado a otro, preparando. Y viendo esta palabra, digo, cómo Dios nos pone todo a nuestro alcance para poder hacer su obra. Así como la arañita tiene los medios, los recursos, todo, ahí los tiene, nada más es cuestión de echarlo a andar un poquito, ¿no? Y también de poder agarrar ese trabajo que es nuestro, de poderlo llevar a cabo. Entonces, en esta ocasión, pues quizá fue muy poco lo que yo les traje, pero mi hermano que viene atrás de mí, que me viene correteando, él les va a abrir un poquito más el panorama. Nada más la cuestión es que le pongamos un poquito más de atención. Y como les decía, si alguien está a nuestro lado y no pone atención, pues a ver si le pueden pellizcar, ¿no? ¿Vale? Pero muchas gracias.
Ahí Lucas él nos estaba hablando de los medios que Dios usa para servir, para poder predicar. Nosotros también creo que somos un medio, creo que somos también, nosotros podemos compartir con más gente de la palabra. Y él está aquí teniendo mucha gente, y ahí Lucas 5:4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Bueno, es boga, a veces se nos complica entender, bueno, en mi caso se me complicaba entender, pero boga es remar, es avanzar, es algo que tenía que avanzar y hacer algo. Boga es avanzar y hacer algo, no es cualquier cosa de que pues, nomás métete, pero no hagas nada, sino... Es remar, porque hablando de que estaba en el mar, entonces, ¿cómo se avanza? No se avanza caminando en el mar, se avanza remando, obviamente que se necesita una herramienta, ¿no? Una herramienta que es la barca. Es rema, es métete, y aquí está hablando de una orden a Simón. No era algo de que tenía que agregar algo a su herramienta, ellos ocupaban la herramienta que era, ellos son pescadores y por lo tanto pues, a eso se dedicaban y su herramienta es la red. Y ellos estaban ya rato, toda la noche dice la Biblia, pescando, y lo que él viene a hacer no es de que viene a ver, pues vamos a echarle grasita de charal a tu red para que a ver si se meten los peces, él, por supuesto que nada de eso, él lo que viene a dar es una orden, a ver, boga y echa la red, porque es la única manera de sacar los peces, no era de que pues vamos a tocarles musiquita, que vengan los peces, pero no, de esa manera no llegan. Y dice el 5, dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces, ¿qué estaban haciendo en la noche? Pescando. ¿Cuánto llevaban? Cero, ni un charal llevaban. Entonces, era una cosa tremenda, es una cosa gruesa, una cosa gorda lo que le estaba diciendo, porque no es de que a veces, si alguien tiene una profesión, se dedica a algo, y yo llego y le digo, oye, pues, haz esto, ¿no? Dice, oye, como tú vienes y me dices, pues, como que no checa, ¿verdad? Si yo soy especialista en eso y vienes tú y que no sabes nada de esto y me vienes a decir, pues como que no cuadra. Entonces, era una orden que venía de Jesús. Se ve fácil, pero no lo es. Es como cuando, si yo vengo con el hermano Joel y le digo, él por cierto hace maletas, y no maletas buenas, hace maletas buenas. Ya te eché un comercial, por ahí me debes por lo menos unos tacos. Es como si yo viniera con el hermano y le digo, oye, si hace esta maleta, primero se le pega el cierre. Pues no sé cómo se hace, pero no creo que vaya primero pegado el cierre, o puede ser. Pero era una cosa que se requería de fe, una cosa en serio, de que Dios a veces no va a venir y va a decirte que hicieras algo nuevo. No va a pedirte que hicieras algo nuevo. Algo que tú ya sabes hacer, pero lo que se necesita es humildad. Es humildad y obediencia. Por ejemplo, si este Pedro hubiera dicho, pues, Señor, tú te dedicas a predicar, yo soy el pescador, ¿no? Yo soy el que sabe, tú dedícate a lo tuyo, a predicar y allá en las aldeas, y yo aquí me quedo con mis charales y me voy al mercado, ¿no? A ver si sacamos algo. Pero no funcionaba así, porque... Porque necesitaban sacar pescado y ellos no llevaban nada, llevaban cero. Era su negocio de sacar el pescado y de comercializarlo. Pero hay una cosa linda aquí que lo echaban en el nombre del Señor. Dice el 5, dice, hemos estado trabajando toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces, es una cosa que requería de fe. Fe de nuestro trabajo requiere fe, de nuestro trabajo requiere obediencia, requiere humildad. Si él no tuviera eso, no hubiera logrado lo que vamos a ver después. Vamos a ver muchísimas cosas después. Voy a leer el 6, dice, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, por haber obedecido, por haber tenido humildad, por haber tenido obediencia y haber hecho acción, consiguió algo muy, muy valeroso, de verdad. Digo, si se sostenía de los pescados, de lo que pescaba, y no tenía nada, pues entonces igual y su familia no comía. Era una cosa tremenda, ¿no? Es como cuando venga y les dice, o cuando usted saca su cartera y no tiene nada, excepto la Virgen. Entonces, es una cosa terrible, ¿no? A ver, llevo dos veces sacando mi cartera, no tengo un peso, y pues viene otro y, a ver, saca tu cartera. Y encuentras el de a mil, el nuevo, Entonces, ahí sí como que dices, ¿qué óvole, de dónde salió? Y quiero también mencionarles de unos versículos más bien que están en el Nuevo Testamento, ahí en 1 Reyes 17, 9 al 5. Pongan atención, es muy interesante. 1 Reyes 17, 9 al 5. 1 Reyes 17, 9 al 5. 17, 9 al 5. En Primera de Reyes. 17, 9 al 5. Perdón, perdón. Bueno, una cosa terrible. 17, 9 al 15, perdón, 9 al 15 es... Dice ahí el encabezado, Elías y la viuda de Sarepta. Dice el 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Hablando Elías, dice el 11, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Llega y así como recibió la orden, tenía que ir ahí con la viuda, entrando a la ciudad, luego, ahí está la viuda, porque la viuda ya tenía orden de Dios que tenía que atender a Elías, y Elías hace lo que tiene que hacer. ¿Sabes qué? Trae un poco de agua para que yo beba. Y le dice, hey, ¿sabes qué? Ya que vas para allá, pues una tortita de una vez, ¿no? Hace hambre de una vez, ¿no? Dice el 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Dice, pues tu Dios lo sabe, que no tengo más que un poco de harina, un poco de aceite, nada más. Acordémonos de que estamos hablando en tiempo, en una situación de hambre, ¿eh? No estábamos en una situación de abundancia, que aquí los panes se venden a centavos, ¿no? Estábamos hablando de que puede ser que había dinero, pero si no había nada que comer, una cosa terrible, no había manera de sobrevivir. Tanto que dice la mujer, dice, y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ellos lo único que estaban esperando es morir. ¿Morir por qué? Porque el sustento que es para el hombre, los alimentos a diario, los alimentos. Pero si no hay alimentos, no hay vida, no hay vida. Dice Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Dice, está bien, yo te entiendo lo que quieres. Quieres primero comer, primero darle de comer. Obviamente el instinto de la madre es darle de comer a su niño. Bueno, hay algunas que primero comen ellas, pero... pero debe de ser primero al niño y después la mamá o el papá, como vaya el orden. Dice el 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Era una cosa terrible, no había lluvia, era una cosa de escasez, pero dice, primero para mí, y después te preparas para ti y para tu hijo, como bien te parezca, pero Dios dice que no te va a faltar nada, no se va a acabar ni la harina ni el aceite. Dice el 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Entonces aquí estamos viendo de una orden que también requería de fe, requería que reaccionara de esta manera. No era una cosa sencilla de que pues a ver si... Era una cosa que requería de fe, porque la harina que tenía era muy poquita y tenían que comer tres personas. Es como si les dijera pues coman para tres con un bolillo. ¿Me harían caso? Pues creo que algunos sí, algunos no. Y entonces era una orden que la señora, la mujer, tuvo caso, tuve que hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Ahí está el por qué. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Entonces, aquí vemos en Lucas que Jesús mismo le está dando la orden a Simón Pedro. Acá Dios mismo le estaba dando la orden a esta mujer, y esto hizo. ¿Y por cuánto hizo? ¿Cuál es el resultado? Comieron Elías, el niño y la viuda. ¿Por cuánto esto hizo? Pero tuvieron que hacer caso a algo que no era tan sencillo. Entonces, ellos que estaban esperando, morir. Morir estaban esperando. Pero porque hicieron caso, y dice muchos días, puede ser años, pero aquí dice muchos días. Entonces es una cosa que a veces nos hace falta, que a veces no le llevamos a cabo el hecho de que nos dicen algo y ajá, sí, y pues ahí se queda, ¿no? En ajá, sí. Pero la cosa no es de esas palabras, sino la cosa es de hacer, es de creer. En muchas de nuestras vidas necesitamos eso, necesitamos creer, necesitamos humildad y necesitamos hacer. Ya sabemos hacer muchas cosas. Aquí, gracias a Dios, nos han bendecido con enseñarnos muchas cosas. No sabemos la Biblia, no sabemos otros procesos que si las llevamos a cabo sería una maravilla. Sería una maravilla, estaríamos, yo creo que, diferente. Entonces, siempre cuando hay una orden y requiere de por medio de fe, yo la cumplo, siempre hay cambios. Siempre hay cambios. La mujer, ¿qué hizo? La mujer tuvo muchos días, comieron para muchos días. Pedro, si no hubiera hecho caso, igual le tendríamos 64 libros. ¿Por qué? Porque 64 libros, porque ahorita tiene 66, porque viene primera y segunda de Pedro. Porque si no hubiera hecho caso, igual y hasta ahí, chao. Y también voy a mencionarles otro ejemplo acerca de tener fe y de que hay resultados de tener fe. Ahí en Hebreos 11:29. Hebreos 11:29 y en su Nuevo Testamento. Dice Hebreos 11:29, ¿ya lo tienen? Dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentaron los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces, aquí hablando de cómo Moisés y Aarón estaban guiando al pueblo de Israel para salir también. ¿Qué creen? Una cosa sencilla, una cosa fácil. ¿Dónde está el barco? ¿Dónde me subo? No, era cruzar el mar, que no tenía de profundidad medio metro. Es un mar que mide metros de profundidad. Y ellos tenían que porque qué fácil, ¿no? O a quién no le gustaría, ¿no? Como ahí en el, regresamos a Lucas, como ahí en Lucas, ¿no? A ver, ahí están los peces, sácalos. Pues no, a quién no le gustaría eso, ¿no? Cosas fáciles, yo creo que todo mundo quisiera hacerlas, todo mundo es aplaudido, todo mundo es un héroe. Pero aquí era una cosa complicada. Aquí no les digo, no primero separó el agua, a ver, ya está ahí el caminito, métete. Pues no, sino que tenían que pisar para que separara el agua. Era una cosa que se necesitaba fe. ¿Y a quién se lo ordenó? A Moisés y a Aarón. ¿Qué quisieron hacer los egipcios? Quisieron hacer lo mismo. ¿Pudieron? No, porque a ellos no se les dijo. Ellos se querían colar. Ellos son unos colados que querían hacer lo mismo, pero su Dios no era el Dios nuestro. Ellos eran o estaban de otro lado y pues por lo tanto Dios no estaba con ellos. Entonces, ya más quiero cerrar el ahí en el vamos a regresar al 11:7, al 11:7, pero de Lucas, perdón, al 11:7, pero de Lucas. Entonces, lo que aquí queremos plantear es de que toda la cosa necesito humildad, necesito fe y poner caso al orden, porque si no, por más que lo sepa hacer, por más que sea me vista de esta manera, me vista del otro, o traiga el otro herramienta, como les digo, ahí no se le agregó algo a la herramienta, ahí era de creer y por lo tanto había resultados, pero si no creía, si no haría eso, pues igual y como les decía, no existirían dos libros más en nuestra Biblia. Lucas 5:7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces, ahí están los resultados. Ahí están los resultados por hacer caso a algo que no era fácil. Nosotros a veces se nos ha dicho algunas cosas que tenemos que hacer y no las hemos hecho. Ah, no sé qué podemos seguir esperando. Sí, primero que vengan los resultados, pero yo creo que aquí así es un poco complicado. Entonces, tenemos que hacer caso, dice el 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Entonces, muchísimos pescados, muchísimos peces sacaron por obedecer esta orden. Entonces, yo me puedo ir con esto esta noche de que si yo estoy haciendo algo, puedo involucrar a más gente, puedo invitar a más gente a trabajar, de que si yo tengo un ministerio y me está costando, lo saco adelante. Por supuesto que lo puedo sacar adelante porque Dios está conmigo, porque Dios me ha dado la orden, pero yo puedo invitar a más gente a trabajar. Por supuesto que por mí también mucha gente puede crecer espiritualmente, por mí mucha gente puede hacer grandes cosas. O hay gente que me está esperando, hay gente que me ve a mí como líder, hay gente que me ve como su maestro o me ve como un familiar, pero si yo no hago algo, pues puede ser que ellos también se queden así. Entonces es un peligro cuando tengo que hacer algo y no lo hago. Es como si tengo que estar en un incendio y no sé que lo tengo que salvar a una persona y no lo salvo, pues se muere. Entonces ahí está, es muy clara la enseñanza. Entonces sí tenemos cosas que hay que hacer, hay que hacerlo, pero con humildad, con fe. No, queda claro que Dios no nos va a pedir una cosa que no sepamos o no podamos hacer. Ya la hemos hecho, ya nos ha enseñado cómo, pero ahí está la clave. Entonces, esto es lo que les puedo compartir esta tarde.
Buenas tardes. Bueno, ustedes ya escucharon a lo que trajo cada uno de ellos. Hablaban de una pesca, milagrosa, ¿verdad? Bueno, pues yo te voy a decir algo que realmente a lo mejor vas a pensar, bueno, ¿y este qué trae ahora? Bueno, pues trae algo bueno, ¿sí? Y yo te voy a decir que en esos capítulos, en ese capítulo 5 de Lucas, yo te voy a pedir que leas del 8 al 11. Vamos a leerlo, del 5 del 8 al 11. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, aquí nos da a entender que estos hombres habían trabajado toda la noche. Habían tenido bastante trabajo, ¿sí? Pero, ¿qué habían logrado? Nada, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no habían logrado nada? Si realmente creo que el que trabaja está esperanzado a recibir algo, ¿verdad? Bueno, aquí también estamos viendo que ellos habían trabajado toda la noche, pero ¿qué habían recibido? Nada. ¿Por qué? Porque lo habían hecho por sus propias fuerzas, nada más. ¿Por eso? Bueno, yo creo que ¿Cuántos de nosotros lo hacemos igual, verdad? Nos pasa lo mismo, ¿sí? Pero aquí viene algo bien importante. Dice que cuando Jesús interviene, ¿sí? Aquí interviene Jesús en la palabra, en su vida, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Pedro? En su nombre echemos la red, ¿sí? Echaron la red en su nombre. Y aquí pasó algo extraordinario, algo maravilloso, algo que realmente se sorprendió toda la gente que estaba allí. No nomás aquellos que iban a ser llamados, sino aquellos que realmente se habían amontonado ahí también para ver, a ver qué pasaba. A lo mejor no estaban curioseando, no llevaban espíritu de que realmente aquello iba a suceder, ¿sí? Sino que llegaron, ¿sí? ¿Y qué es lo que vieron? ¿Qué fue lo extraordinario que vieron? Que a lo momento que vieron, vieron las redes llenas de peces, ¿sí? Algo que ellos podían palpar, algo que ellos podían ver, ¿sí? Como fue esa pesca milagrosa, sus redes llenas. Pero aquí también podemos ver que esto causa una reacción, ¿sí? En el corazón, ¿de quién? En el corazón de esos hombres. ¿Quiénes menciona la Biblia? A Pedro, a Jacobo, a Juan, hijos de Zebedeo, ¿verdad? ¿Sí? La reacción de esos hombres, tanto que Pedro, que es el, pues no sé, era el líder ya, desde allí lo estaba mostrando, ¿sí? Que se manifiesta. Pedro lo manifiesta, ¿sí? ¿Qué hace? Poniéndose de rodillas y reconociendo su condición de pecador. Vamos a leer el versículo 8, ¿sí? De favor. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Bueno, algo que realmente nos puede pasar a nosotros, algo que tú lo puedes ver, algo que lo puedes sentir, a lo mejor ahí en tu lugar, a lo mejor la alabanza hizo mella en tu corazón y a lo mejor nosotros te podemos dar otro empujoncito. Y puedes también caer de rodillas, ¿sí? Pero aquí vemos algo más todavía. Jesús, viendo la reacción de Pedro, ¿qué le dijo? Pedro ya estaba dispuesto. Pedro ya había entendido lo que Jesús le estaba diciendo, ¿sí? Y viendo Jesús la disposición de Pedro, de su corazón, ¿sí? ¿Qué le hizo? Le hizo una promesa. Sí, el Señor le dio una promesa, ¿sí? Que a partir de ese momento, él pasaría a ser pescador de hombres, ¿sí? Bueno, si este día el Señor te dice que tú también vas a hacer lo mismo, ¿qué sentirías? ¿Qué sentirías, mi hermano? ¿Tendrías la misma reacción? Bueno, Entonces Pedro, pues, entendió lo que Jesús le estaba proponiendo. Pero fue hasta que tuvieron un encuentro personal con Jesús y tomaron la decisión de dejarlo todo y seguir a Cristo. Esta tarde, hermano, yo también te quiero compartir algo que realmente tú necesitas y que yo necesito, ¿sí? Yo te quiero que ahora, ¿qué piensas hacer tú? ¿Has escuchado ya el relato de la pesca milagrosa? ¿Ya estás probablemente involucrado, que posteriormente te vas a comprometer? ¿Sí? Ahora, ¿qué piensas hacer tú? ¿Seguir trabajando y no percibir nada? ¿Hacerlo por tus propias fuerzas? ¿Terminar cansado, frustrado? ¿Y hasta enojado? Porque te pasa como los pescadores. No percibiste nada, no sacaste nada, no tuviste nada. No lograste nada. Te quedaste igual. ¿O qué? ¿Hacer lo que hizo Pedro? ¿Reconocer tu condición de pecador? ¿De que tú, solo tú puedes hacer las cosas? ¿Que no necesitas ayuda? ¿Sabes qué? Tú necesitas a Jesús en tu vida. Eso es lo que necesitas. Y si no es por Él, nada vamos a obtener. Vamos a estar siguiendo esa trayectoria. Enojados, frustrados, sin percibir nada, sin lograr nada. Y esto te lo digo porque realmente así lo que le sucedió a Pedro, ¿por qué no nos sucede a nosotros también igual? ¿Qué hicieron? ¿Siguieron echando sus redes y siguieron? Sí, hermanos, ellos siguieron pescando. Pero ya no estaban en la mar. Andaban predicando el Evangelio de Jesús. Eso es lo que estaban haciendo. ¿Y ahora qué? En el nombre de Jesús, echa tus redes también, hermano. Échalas. No te detengas. Yo creo que cada domingo se nos instruye sobre la palabra de Dios y nos dicen qué tenemos que hacer. Pero desafortunadamente, aquí nos entra y acá nos sale, ¿sí? Porque no ponemos en práctica las herramientas que Dios ya nos ha dado, ¿sí? Echa tus redes en tu vida, sí, principalmente en ti, en tu familia, sí, en tu célula, en tu iglesia. Y toma también la decisión, sí, por supuesto, de dejarlo todo y seguir a Cristo. Eso es lo que realmente tenemos que hacer hoy. No nos detengamos, hermano. Yo sé que más de uno, Dios está tocando a su puerta y le está diciendo, levántate, porque ahora es el día. Hoy es el día de salvación. El Señor tiene palabra para ti. El Señor, cada momento te ha hablado, te ha dicho, ven a mí. Si estás cansados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Sí? Y esta fue, y esta es, palabra de Dios. Pónganse de pie, mi hermano, vamos a orar. Si alguien le llegó en su corazón esta pesca milagrosa, dígale a Dios que usted quiere ser uno de ellos, un discípulo de Él. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, gracias te doy por este privilegio que me das de poder estar aquí con mis hermanos y poder decirles, Señor, lo mucho que tú nos amas, Señor. Tú nos has dado este privilegio, Señor, para poder predicar tu palabra, poder hablar de ti y poder, Señor, también llevar el mensaje a otros. Señor, gracias te doy, porque a veces, Señor, andamos enojados, frustrados, cansados y sin lograr nada. Pero sabemos que tú nos das ese privilegio de que podamos estar descansados y poder ir hacia ti, Señor. Yo realmente, Señor, te alabo y te glorifico. Y te doy gracias, Señor, por cada hermano, por cada hijo tuyo. Porque sé que tú vas a abrir su corazón y el trabajo que tú nos has dado es porque realmente quieres que estemos en tu redil, Señor. Bendice a mis hermanos, ayúdales y que realmente, Señor, este momento sea de reflexión en sus vidas y que ellos puedan llevarlo a cabo, puedan llevarlo a la práctica para que realmente al rato, Señor, veamos gente nueva en este lugar y que realmente veamos también cómo tú trabajas en nosotros, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Bendice a mis hermanos, bendíceles en sus hogares y bendice, Señor, sus vidas. Llévales con bien a sus hogares y que ellos, Señor, lleven en su corazón el trabajo que tienen que hacer. Tú ya las herramientas nos las has dado, Señor. Ahora nomás lo que nos resta es llevarlas a la práctica, Señor. Gracias, Señor, por todo. En tus manos nos quedamos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.